Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Os agradecemos a todos vosotros, bueno, vuestros saludos a través del mail, mi vocación es el amor, @radiomaria.es. Y bueno, os saludamos una vez más a cada uno. Ya estamos en el mes de diciembre, las Navidades están cerca. Y esta alegría de Jesús que nace y renace en cada uno de nosotros, pues nos lleva precisamente a terminar con el tema que hemos escogido para estos últimos programas sobre Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones. Siguiendo un artículo del padre del Carmelita, Emilio Martínez, que nos habla en la revista de espiritualidad precisamente carmelitana, el número 221. Y pues continuamos. Os agradecemos a todos la escucha, os deseamos lo mejor, un feliz día y que Teresa de Lisieux siga impregnando nuestro deseo de Dios.
Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti.
Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, hoy. Cuando Pío XI proclamó a Santa Teresita patrona de las misiones, lo hacía teniendo en consideración el celo por la conversión de las almas por ella mostrado. Su deseo de entregarse completamente al amor para conseguir de ese modo que el Evangelio se expandiera con más fuerza. Hoy, cuando las inquietudes de los misioneros van mucho más allá de la salvación de las almas, cuando la religión católica ya no tiene la pretensión de presentarse como la única verdad, cuando los habitantes de los países de misión no son contemplados como infieles y se reconoce a sus religiones su verdadero valor, ¿puede Santa Teresa de Lisieux seguir siendo una luz para las misiones? Es la pregunta que se hace Emilio Martínez, este carmelita, vicario general de la Orden del Carmen. Recientemente, dice él, tuve una ocasión de viajar al fecundo Carmelo francés de Mazille, en Cluny, cerca de Tézé. Preguntaba a la priora acerca de las ocupaciones materiales de la comunidad. Contestó que las carmelitas eran allí campesinas. Rodeadas de trabajadores del campo, ni su oración ni su vida comunitaria tendrían sentido para ellos si no compartieran con sus vecinos las tareas que les ocupan. En África y en otras zonas de misión, los Carmelos son también centros espirituales a los que las gentes se dirigen porque encuentran en ellos mujeres que viven las mismas preocupaciones y angustias del pueblo que le rodea. Son un factor de autenticidad y paz en países gobernados muchas veces por regímenes corruptos y sometidos a la violencia. En una palabra, las carmelitas no viven hoy su vocación exclusivamente de puertas para adentro. Junto a los misioneros y misioneras carmelitas de vida activa, procuran vivir su vocación específica al servicio de la Iglesia y de los pueblos con los que conviven en el sentido más amplio del término. No preocupa ya tanto el alma, sino la persona comprendida de un modo integral y en sociedad, a la que hay que ayudar a salir a flote de un modo total, social y político, además de religioso. Convivir implica rechazar cualquier pretensión de superioridad frente a la persona a la que nos acercamos. El misionero ya no contempla al nativo como infiel, inferior, como aquel a quien hay que redimir. Es simplemente un hombre o una mujer, imagen de Dios, a quien debo restituir los derechos mínimos que le haya sido conculcados: higiene, vivienda, alimentación. Y todo ello por amor a Cristo, a quien descubro presente en el rostro del hermano desamparado. Dibujado apenas este panorama misionero, ¿tiene Teresa de Lisieux alguna palabra que aportar al mismo? Decididamente hemos de contestar que sí. En primer lugar, Teresa participa de un modo activo de la inquietud que pone en marcha al misionero y le encamina a compartir la vida del hermano pobre y desamparado. Muchas personas se unen hoy a misiones de solidaridad en países necesitados, pero el misionero cristiano marcha allí empujado por el amor a Cristo Jesús. Todos los religiosos, religiosas, sacerdotes y seglares cristianos que trabajan en tierras lejanas, que asumen hasta entregar la propia, la vida de los hombres y mujeres a los que se les quiere robar la condición de tales, luchan impulsados por la fuerza del Espíritu, seguros de que su servicio a los demás es servicio que imita al Cristo pobre y humilde que quiso poner su tienda entre nosotros. Tratan así de pagar el gran amor con que Jesús nos ha amado. Con ellos puede exclamar Teresa: «Oh Jesús, que el amor solo con amor se paga. Por eso he buscado, he hallado el modo de desahogar mi corazón devolviéndote amor por amor». La misión como la Iglesia nace en la entrega de Cristo en la cruz. De ahí que Teresa quiera ser misionera desde su propia forma de comprender el misterio pascual como redención del pecado por el sacrificio del Señor. Hoy existen nuevas comprensiones de la muerte de Cristo y Teresa nos invita a hacer de la teología vida, a encarnar con actitudes concretas estas nuevas interpretaciones que la razón nos va descubriendo. Por otra parte, para el misionero o misionera cristianos sigue siendo esencial la presencia orante de hermanos y hermanas que le acompañen y estimulen en el cumplimiento de su misión. Por eso es que además no es ajena a Teresa la idea de que solo es capaz de convertir el que es capaz de compartir la propia vida. Recordamos ahora ese juego de palabras pescador y pecador, en francés pêcheur y pêcheur. Solo el que ha pasado por la experiencia de la pequeñez y el pecado, de la pobreza humana, y se ha sentido salvado por Cristo, puede dirigirse a los demás sin superioridad alguna, con pretensión de enseñarles un camino de salvación. El testimonio que nace de la propia vida transformada es el que puede cambiar el corazón de los otros. Por eso Teresa se emociona cuando el padre Roland la comunica que ha decidido aportar la indumentaria y las costumbres de la gente de la región de Sichuan. Así escribe Teresa: «Al pensar que habéis adoptado las maneras de vestir de los chinos, pienso naturalmente en el Salvador revistiéndose de nuestra pobre humanidad y haciéndose semejante a uno de nosotros, a fin de rescatar a nuestras almas para la eternidad». Pero la pequeña Teresa no solo habla de oídas, ella ha comprendido en su corazón y en su carne que incluso la vida más escondida no puede ser entendida en cristiano, si no supone un intento de compartir la existencia de los contemporáneos. En la Francia de fin de siglo, campo de batalla entre el ultranacionalismo católico y el republicanismo ateo, una religiosa anónima en un anónimo Carmelo de Normandía quiere hacer de su vida un reflejo de los dos osados misioneros que juegan y a veces pierden su vida en las nuevas colonias. Pero eso no es todo. En los momentos más duros de su vida espiritual, cuando la noche de la fe la acerca y duda incluso de lo que supone el fundamento de su vida, Teresa sabe hacer de la prueba un modo privilegiado de comprender y amar a los más lejanos, a los pecadores que niegan a Dios. Así lo dice ella. Señor, vuestra hija ha comprendido vuestra divina luz. Os pide perdón para sus hermanos. Se resigna a comer por el tiempo que vos lo tengáis a bien, el pan del dolor, y no quiere levantarse de esta mesa llena de amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día por vos señalado. Pero, ¿acaso no puede ella también decir en su nombre, en nombre de sus hermanos, tened piedad de nosotros, Señor, porque somos unos pobres pecadores? Oh Señor, despedidnos justificados. Que todos esos que no están iluminados por la antorcha de la fe la vean por fin brillar. Preciosas palabras de Teresa de Lisieux. Ninguna pretensión de superioridad, ningún rastro de fanatismo o integrismo, ningún convencimiento irracional. Teresa Martín solo quiere interceder por sus hermanos desde la seguridad que le da el saber que está viviendo en su propia vida. Por ello, para aquellos que dejándolo todo se revisten de la pobreza de los necesitados, imitando así al Cristo pobre que no retuvo su condición de Dios, sino que tomó la de esclavo, pasando por uno de tantos, Santa Teresita del Niño Jesús sigue siendo también hoy patrona universal de las misiones. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y nosotros pues continuamos hoy, este día, 21 de diciembre, vamos a terminar con una carta al abate Bellier de Teresa de Lisieux, escrita el 10 de agosto de 1897. Queremos con ella pues dar voz a su correspondencia con este hombre de Dios, misionero, lleno de Dios. Bueno, yo prefiero dar voz a Teresa. Vamos a ver si logramos terminar esta carta. Es un poquillo larga, pero yo quisiera ir con paz escuchando a Teresa. Le dice desde el Carmelo de Lisieux, donde escribe, está muy cercana a su muerte, lo vamos a ver. Ella va a morir el 30 de septiembre y esto lo escribe el 10 de agosto. Querido hermanito, ahora sí estoy a punto de partir. He recibido mi pasaporte para el cielo y ha sido mi Padre querido quien me ha alcanzado esta gracia. El 29 me dio la garantía de que pronto iré a reunirme con él. Al día siguiente, el médico, extrañado de los progresos que en 2 días se había hecho la enfermedad, le dijo a nuestra madre que había llegado el momento de satisfacer mis deseos, administrándome la unción de los enfermos. Así pues, el 30 tuve esa dicha y también la de ver que Jesús Hostia, a quien recibí en viático para mi largo viaje, dejaba el sagrario para venir a mí. Ese pan del cielo me ha fortalecido. Ya ve, parece que mi peregrinación no quiere acabarse, pero lejos de quejarme, me alegro de que Dios me permita sufrir un poco más por su amor. Y qué dulce es abandonarse entre sus brazos, sin temores ni deseos. Le confieso, hermanito, que usted y yo no entendemos el cielo de la misma manera. Usted piensa que al participar yo de justicia y de la santidad de Dios, no podré disculpar sus faltas como lo hacía en la tierra. No se está olvidando de que participaré también de la misericordia infinita del Señor. Yo creo que los bienaventurados tienen una enorme compasión de nuestras miserias. Se acuerdan de que cuando eran frágiles y mortales como nosotros, cometieron las mismas faltas que nosotros y sostuvieron los mismos combates. Y su cariño fraternal es todavía mayor que el que nos tuvieron en la tierra, y por eso no dejan de protegernos y de orar por nosotros. Ahora, hermanito querido, voy a hablarle de la herencia que recogerá después de mi muerte. Esta es la parte que nuestra madre le dará. El relicario que recibí el día de mi toma de hábito y que desde entonces nunca se ha separado de mí. Un pequeño crucifijo al que tengo un cariño incomparablemente mayor que al grande, pues el que tengo ahora no es el primero que me dieron. En el Carmelo nos cambian de vez en cuando los objetos de piedad, lo cual es una buena medida para impedir que nos apeguemos a ellos. Vuelvo al pequeño crucifijo. No es bonito. La cara de Cristo ha desaparecido casi por completo. No se sorprenderá cuando sepa que desde la edad de 13 años este recuerdo de una de mis hermanas me ha seguido a todas partes. Sobre todo en mi viaje a Italia, ese crucifijo fue precioso para mí. Le hice tocar a todas las reliquias e insignes que tuve la dicha de venerar. No cabe duda que me he explicado mal en mi última cartita, ya que me dice, queridísimo hermanito, que no le pida esa alegría que yo siento al acercarse la felicidad. Si por unos instantes pudiera usted leer en mi alma, qué sorprendido quedaría. El pensamiento de la felicidad del cielo no solo no me produce ninguna alegría, sino que a veces incluso me pregunto cómo voy a poder ser feliz sin sufrir. Jesús, sin duda, cambiará mi naturaleza. De lo contrario, echaré de menos el sufrimiento y este valle de lágrimas. Nunca he pedido a Dios morir joven. Me habría parecido cobardía. Pero Él ha querido darme, desde mi más tierna infancia, la íntima convicción de que mi carrera aquí abajo sería corta. Así pues, lo único que constituye toda mi alegría es el pensamiento de hacer la voluntad de Dios. Querido hermanito, cómo me gustaría verter en su alma el bálsamo del consuelo, pero lo único que puedo hacer es hacer mías las palabras de Jesús en la última cena. No creo que se ofenda, pues soy su esposa y por consiguiente sus bienes son míos. Le digo, pues, como él decía a sus íntimos, me voy a mi padre. Pero por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Sí, estoy segura, después de mi entrada en la vida, la tristeza de mi querido hermanito se cambiará en una alegría serena que ninguna criatura podrá arrebatarle. Estoy segura. Tenemos que ir al cielo por el mismo camino, por el del sufrimiento unido al amor. Cuando llegue a puerto, querido hermanito de mi alma, le enseñaré cómo navegar por el mar tempestuoso del mundo con el abandono y el amor de un niño que sabe que su padre lo ama y no puede dejarlo solo en la hora del peligro. ¿Cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Su carta del día 14 hizo que mi corazón se estremeciera de alegría. Comprendí mejor que nunca hasta qué punto nuestras almas son gemelas, pues también la suya está llamada a elevarse hacia Dios por el ascensor del amor, en vez de tener que subir la dura escalera del temor. No me extraña en absoluto que el trato familiar con Jesús le parezca algo difícil de realizar. No se puede llegar a ello en un día, pero estoy segura de que le ayudaré mucho más a caminar por ese camino deleitoso cuando me vea liberada de mi envoltura mortal, y que pronto podrá decir con San Agustín: el amor es el peso que más me arrastra. Quisiera tratar de hacerle comprender con una comparación muy sencilla cómo ama Jesús a las almas que confían en Él, aun cuando sean imperfectas. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes y que al ir a castigarlos ve a uno de ellos que se echa a temblar y se aleja de él atemorizado, llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado y que su hermano por el contrario se arroja en los brazos de su padre diciendo que lamenta haberlo disgustado, que lo quiere y que para demostrárselo será bueno en adelante. Si además este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, yo creo que el corazón de ese padre afortunado pudiera resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Sobre el primer hijo, querido hermanito, no le digo nada. Usted mismo comprenderá si su padre podrá amarle tanto y tratarle con la misma indulgencia que al otro. Pero, ¿por qué hablarle de la vida, de confianza y de amor? Me explico tan mal. ¿Qué tendré que esperar al cielo para hablarle de esta vida tan feliz? Lo que yo quería hoy hacer era consolarlo. Qué feliz me sentiría si usted aceptase mi muerte como la acepta la Madre Inés de Jesús. Usted seguramente no sabe que ella es dos veces mi hermana y que en quien me hizo de mi madre mi niñez. Nuestra madre temía mucho que su tempranito temperamento sensible y el gran cariño que me tiene le hiciese muy amarga mi partida. Ha ocurrido lo contrario. Habla de mi muerte como de una fiesta, y eso es un gran consuelo para mí. Por favor, querido hermanito, trate de convencerse, como ella, de que en vez de perderme me va a encontrar y que ya nunca lo abandonaré. Y pida esta misma gracia para la madre, a quien usted ama y a quien yo amo aún más que usted, pues es mi Jesús visible. Le daría gustosa lo que me pide, si no hubiese hecho voto de pobreza, pero por haberlo hecho no puedo disponer ni siquiera de una estampa. La única que puede complacerle es nuestra madre, y sé que ella cumplirá sus deseos. Precisamente en vista de la proximidad de mi muerte, una hermana me ha hecho una fotografía el día del santo de nuestra madre. Las novicias al verme exclamaron que había adoptado un aire solemne. Por lo visto, ordinariamente estoy más sonriente. Pero créame, hermanito, que si mi foto no le sonríe, mi alma no cesará de sonreírle. Hasta Dios, mi querido y muy amado hermano. Esté seguro de que por toda la eternidad seré su verdadera hermanita, Teresa del Niño Jesús. Y terminamos así porque esta carta se ha alargado, preciosa. Decimos, como siempre, a María que nos acompañe y que acompañe a todos los misioneros en este caminar hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a tus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.